cápsula de filología de hoy está dedicada a latín. En el estudio está conmigo el profesor Genaro Costas, catedrático de esta asignatura en la Facultad de Filología de Latín. Profesor Genaro Costas, buenos días.
Buenos días.
Le iba a decir buena madrugada, pero no sé decirlo en latín, a tanto no me atrevo.
Pues ya el alumno lo encontrará por ahí, debe ser como la cuarta vigilia.
Muy bien, el profesor Genaro Costas, vuelvo a repetir, es catedrático de latín, asignatura. La asignatura que él lleva es troncal, quiero decir que es con ello anual, ¿verdad? Que tendrá dos pruebas presenciales, más adelante entraremos en materia, y ocupa todo el curso. Él es el catedrático y el que lleva esta asignatura también con Mercedes Trascasas, que no ha podido venir hoy porque se encuentra un poco delicada, pero estaba anunciada también en la promoción, desde que la disculpamos. Antes de entrar en materia, en la suya, quería hacer referencia, el profesor Genaro Costas me ha comentado el fallecimiento reciente del profesor José Luis Martín Rodríguez, catedrático de Historia Medieval y director del Departamento de Historia Medieval en la UNED, que fue también el primer director del Instituto Gutiérrez Mellado, profesor Genaro.
Exactamente. Vamos, yo creo que constituye para mí personalmente, como amigo suyo de muchísimos años, una gran pérdida, y creo que en general para el mundo académico, para la universidad en general y en particular para los medievalistas, puesto que era uno de los mejores especialistas en la materia. Fue catedrático en Salamanca, en Barcelona, en la Complutense, y últimamente era catedrático en la UNED, y tiene innumerables trabajos, en algunos de los cuales he tenido yo el honor de colaborar con él, y tenemos algunos libros conjuntos. Naturalmente, pues porque la materia suya y la nuestra pues tiene puntos de afinidad, porque gran parte, sino casi toda lo escrito de la época medieval pues está naturalmente escrito en latín. Decir que su personalidad, yo creo que puede ser un modelo para todos nosotros, un hombre que desde un pequeño pueblo de Salamanca, después de estudiar magisterio, estudió historia y a los 29 años ya era catedrático de historia medieval. No solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista personal. Siempre ha sido un hombre comprometido. Comprometido con la sociedad y con el país en que vivía, y aunque no era un hombre de partidista en el sentido que podríamos pensar, más de defender exclusivamente unas ideas partidistas, sí defendía que él se consideraba hombre de izquierda y defendía desde el primer momento la democracia, sin dejar a un lado sus obligaciones. Es decir, que era un auténtico universitario, sabía mantener esa cierta distancia que debe dar la universidad sobre otros intereses más inmediatos, pero nunca renunciaba a poner y arrimar el hombro en cualquier empresa, sobre todo en todas las empresas nobles que puede haber en la vida de un hombre. Por eso, vamos, ha sido una grandísima pérdida. Yo he estado en su entierro en Salamanca y ha sido realmente una manifestación de cariño hacia esta persona.
Pues vaya desde aquí nuestro recuerdo, nuestro tributo, nuestro pequeño homenaje desde la UNED, ¿verdad?, a la persona y al catedrático José Luis Martín Rodríguez, catedrático de Historia Medieval, que fue en la UNED y una gran persona, y en el mundo académico, como acaba de decir el profesor Genaro Costas. Profesor Genaro Costas, vamos a adentrarnos en la materia que nos ocupa hoy, que es latín, la asignatura de la que usted es profesor. Empezamos hablando un poco del objetivo que se persigue con esta asignatura.
Bueno, el objetivo natural es que nuestros alumnos consigan un cierto dominio, en primer lugar, de la gramática latina, o sea, que adquiera todos los conocimientos que son necesarios para poder ejercitarlos en una buena traducción. O sea, el objetivo de nuestros alumnos debe ser enfocar todo su trabajo hacia la comprensión de un texto latino de dificultad media. Ese es el objetivo. Evidentemente, esto también le da un enorme bagaje de conocimientos para otras asignaturas de la especialidad, ¿no? De la licenciatura, como pueden ser historia de la lengua, como puede ser la misma lengua española, que no debe olvidarse que la lengua española es hija del latín, al igual que otras muchas lenguas europeas, como el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el italiano, etcétera. Y ya para no mencionar también la enorme influencia que el latín ha tenido en el mismo inglés, en el alemán, o sea, en todas las lenguas de cultura occidentales, hay una enorme influencia, no solo de la lengua, sino también muchísimo más, claro, de la literatura griega y latina.
A mí me gusta que el profesor Genaro Costas haga esa referencia porque es verdad, parece que el latín está olvidado, relegado. En la sociedad que vivimos, en el siglo XXI, pues parece que la tecnología lo inunda todo. El inglés parece que es la lengua franca, pero yo creo que no tiene por qué anular, ni mucho menos. Yo le he escuchado decir que cantidad del vocabulario del inglés procede del latín.
Sí, 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 hay un porcentaje elevadísimo, sobre todo, claro, cuando nos encontramos con el inglés culto. Ahí algunas veces a mí me ha coincidido hablar con gente de un nivel cultural un poco bajo, entonces yo automáticamente acudo al término latino, le pongo una forma inglesa y algunas veces se sorprende, dice, ¿qué inglés más elegante sabe usted? Y en realidad que es un recurso, ¿no? Pero claro, esas palabras existen en el inglés culto, pasa que la gente que no tiene ese nivel pues no las tiene a disposición, pero sí les suena.
Pero para eso además hay que tener un buen nivel de latín.
Claro, evidentemente.
De todas formas es verdad que se olvida, usted lo decía también, la literatura, bueno, y toda la transmisión, pues desde la Edad Media ha comenzado haciendo una semblanza del profesor José Luis Martín Rodríguez, recientemente fallecido, que era medievalista también, pero toda la transmisión nos ha venido en latín, y es que no solamente, pues eso, la lengua, es la literatura y la cultura y las costumbres, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente, o sea, hay todo un mundo cultural del que somos herederos y que ahí está. Entonces, a veces nos duele mucho que los nuevos planes de estudio y los estudiantes pues se olviden de esa realidad, y muchas veces te encuentras con gente que te trata de dar como un logro algo que tú ya sabes que ya existe, o sea que cometemos a veces ese error de querer descubrir Mediterráneos cuando va poco que se profundice en el mundo greco-latino, ahí están muchas cosas. Yo, bueno, muchas veces comentando con amigos llegamos a la conclusión de que se ha avanzado mucho a nivel de tecnología, pero a nivel de ideas en muchísimas cosas no se ha avanzado nada. O sea, casi todo está ya ahí, de alguna manera.
Sí, yo tengo un amigo que dice que bastaría con leer a los clásicos, sobre todo griegos y latinos, y leer el periódico para estar el día, con ser ya un hombre culto y estar en el mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si divagaba un poco, pero es que estas cosas yo creo que son necesarias recordarlas, ¿verdad? En cualquier manifestación.
Claro, hombre, no solo El latín no es solo gramática, es algo más.
Algo más.
Lo que pretendemos es que el alumno pueda introducirse por sí mismo en esos textos.
¿Y de qué material dispone el alumno para acercarse a los textos de los que habla el profesor Genaro Costas?
Bueno, el material, vamos a ver, el alumno que accede por primera vez a esta asignatura debe tener en cuenta que aquí partimos de un nivel un poco superior al que pudieron adquirir en bachillerato, si es que han hecho el bachillerato. Hay muchos alumnos, afortunadamente, que proceden de bachilleratos pues que no son de letras, o que, y eso nos agrada también, porque están realizando una vocación que tiene el alumno personal y no hay por qué excluirlo. Ahora bien, lo que sí hay que pedirles es que dediquen un tiempo a adquirir esos conocimientos previos que aquí se supone. Por lo tanto, pues bien a través de un manual de bachillerato cualquiera, bien a través de un manual que en nuestro departamento hemos elaborado para los alumnos de mayores de 25 años, del curso de acceso para mayores de 25 años, que está hecho pensando en la persona que no ha estudiado nunca ni latín y posiblemente tampoco tiene conocimientos lingüísticos y gramaticales suficientes. Por lo tanto, debe adquirir eso. Debe pensar también el alumno que esta no es una asignatura de las que se sienta uno y 15 días o un mes y más o menos memorizando y entendiendo, por supuesto, también pues se puede dominar esa asignatura. Esta asignatura requiere una práctica mucho más pausada, requiere que esos conocimientos se vayan sedimentando, requiere adquirir una técnica de traducción. La traducción requiere previamente unos conocimientos sintácticos para encajar cada palabra en la función que tiene y así poder traducirla. Requiere también un uso continuado del diccionario. El diccionario también es muy importante saberlo manejar. No puede uno quedarse con el primer significado que aparece, sino que claro, el significado de cada palabra depende también de los significados de las palabras que le rodean. Entonces, pues unas veces es el primer significado del diccionario, pero otras es el cuarto, el quinto, y otras incluso los que nos dedicamos a traducir, incluso tenemos que inventar, porque existe, pero que no viene el diccionario, por ejemplo, ¿no? Inventar el término, o sea que es una técnica que exige un periodo de sedimentación, por así decirlo, y no debe el alumno, sobre todo el que no se considere preparado, apresurarse ni agobiarse porque esta asignatura está en primer curso. Si eso no quiere decir nada. Ahora, actualmente, con el sistema de créditos, el alumno al final tiene que tener un número de créditos, y esta asignatura, por supuesto, como es troncal, es de obligado
cumplimiento,
¿no? Pero vamos, que digo que se tome la preparación de la asignatura con mucha racionalidad y tranquilidad, ¿sabes?
Muy bien, pues espero que las palabras del profesor Genaro Costas sirvan para tranquilizar a los alumnos que ahora se adentran en la aventura del latín, porque es verdad que es una aventura que yo creo que les va a producir muchas satisfacciones. Les quería recordar, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, que estamos en Aula de Filología y que estamos hablando de latín, que es una asignatura de primer curso, y para ello está conmigo el profesor, el catedrático Genaro Costas Rodríguez, que es el que les comenta cómo va a ser esta asignatura a lo largo del curso. ¿Hablamos de algunas recomendaciones?
De material, que es lo que me habías preguntado, y me he extendido mucho en consideraciones más generales, y previas. El material de que dispone esta asignatura en concreto es una guía didáctica que está publicada por la UNED, en la que se desarrolla una serie de temas que en la guía de curso se le explica qué temas entran en la primera evaluación y qué temas en la segunda, o sea, esa guía didáctica, y también unas unidades didácticas, lengua y literatura latina 1, también editadas por la UNED, que les servirán para preparar los temas de literatura. Luego insistiremos en esto. Hay también unos cuadernillos de evaluación a distancia. Quiero recordarle a los alumnos también que en esta asignatura no es obligatorio el hacer esos cuadernillos y enviarlos. No es obligatorio. Sí es recomendable para el propio auto, o la propia autoevaluación del alumno, que los haga, donde tiene traducciones comentadas, etcétera. Luego debe ponerse en contacto con su centro asociado, y ahí hay unos capítulos que en aquellos centros que tengan tutor para que se los corrija, pues sí, debe hacerle. Pero esto, como digo, está explicado en los propios cuadernillos y en la guía del curso.
Quería hablar un poco de la, del método, el método de estudio.
Bueno, un poco ya he aludido en mi intervención anterior acerca del método de estudio, que el alumno tenga en cuenta que la traducción es lo más importante, y de hecho, si luego comentamos el sistema de evaluación, veremos que es la que más se puntúa. Entonces, hay una segunda parte, que es la parte teórica sobre gramática y literatura, que naturalmente también es muy importante para nuestros alumnos de filología por el bagaje que le va a dar para otras asignaturas de la misma carrera.
Y hablamos del sistema de evaluación de las pruebas presenciales. Sí, he comentado al principio que es una asignatura del curso entero, anual, con lo cual me imagino que habrá dos pruebas presenciales.
Exactamente, hay dos pruebas presenciales, una en febrero y otra en junio, en esas pruebas presenciales el alumno se encontrará con un texto que ha de traducir, y una parte teórica de gramática y de literatura, unas preguntas breves que ha de responder. Para la prueba de febrero tienen que preparar los textos de Cicerón sobre la amistad y el discurso en defensa de Marcelo. Y para la segunda prueba personal, la de junio, tiene que preparar a Salustio, y es en concreto estas dos obras, La guerra de Yugurta y La conjuración de Catilina. En cursos anteriores, debe tener en cuenta aquellos alumnos que ya se han matriculado en años anteriores, que en este curso hemos cambiado el orden de autores que entran en cada una de las pruebas. Anteriormente, para la primera era Salustio y para la segunda Cicerón, pero algunos alumnos han pedido este cambio porque les parece que Cicerón es más asequible para el comienzo del curso, y por eso hemos cambiado. Por lo tanto, si tiene de alguno, conserva los cuadernillos del curso pasado, pues le pueden servir, pero que sepa
alterando
que
el orden,
que
¿no?
Se altera el orden este curso.
Sí, yo quería recomendar también a los alumnos, que por supuesto imagino que llamarán y tendrán contacto con los profesores, pero siempre hago una llamada desde aquí porque los profesores de verdad que tienen una dedicación extrema con los alumnos y que cualquier medio que puedan utilizar lo utilicen, que no reparen en ello porque siempre van a encontrar una respuesta. Bueno, ahí está el sistema del teléfono, quizás el más rápido, está el correo postal y está el correo electrónico, ¿no, profesor Genaro?
Exactamente, y en la propia guía del curso, en la página 295, también el horario de atención al alumno. Sobre todo también quiero recordarle a los alumnos que muchas veces pues suena el teléfono y no se puede atender en ese momento, o suena o porque está uno fuera del despacho o porque está hablando. Entonces hay un sistema de mensaje que el alumno no tenga reparo alguno en decir su nombre y dejar su número de teléfono, y en cuanto es posible el profesor le llama, contacta con él como hacemos normalmente. Me pasa que muchas veces los alumnos del primer curso no desconoce el mecanismo, ¿no? Entonces, a veces dicen, soy un alumno, y no dejan su número de teléfono.
Que dejen bien claro el nombre y apellidos, claro, y el número de teléfono o la posibilidad de contacto,
claro,
con ellos, ¿verdad?
Claro, y el profesor le llamará en cuanto le sea posible. También a través de correo postal, cada vez se utiliza menos, y más ahora el correo electrónico. También tiene ahí en la guía de curso, tiene las direcciones correspondientes.
También quería, aprovechando y trayendo el agua a nuestra orilla, que este programa se emite de madrugada, pero también queda colgado en la red, como se dice ahora, y lo pueden escuchar a través de internet, la dirección de internet. Bien, pueden acudir a través de uned.es, por las tres W, o también uned.es y también telunet.com. Repito porque lo he liado un poco, uned.es o teleuned.com, y siempre tendrán ahí la grabación, que quizás no puedan escuchar por el horario que tenemos, pero que siempre van a mantener ahí. También se envía a los centros asociados y en CD,
o sea, a través del centro asociado también pueden acceder a los programas.
Sí. Yo creo que siempre les sirve todo lo que sea, yo creo, ayuda para el alumno. Bienvenida sea, ¿verdad? Hablamos un poco, puesto que nos queda tiempo, profesor Costa, de la bibliografía que pueden utilizar, porque hay una bibliografía básica, ¿no?
Recomendada. Y bueno, la básica ya la hemos mencionado.
Sí.
Y después, pues también en la guía del curso, pues se indican ahí una serie de monografías y de estudios. Que bueno, si alguno tiene interés en profundizar en algún tema, o no le queda claro en la guía didáctica o en las unidades, pues puede acudir a ella a través de alguna biblioteca, de una universidad. Pero bueno.
Eso sería más específico,
sí,
¿no?
Más,
como para
sí.
profundizar más. De todas formas, la bibliografía básica, imagino que no tendrá ningún problema.
No tiene problema, porque es lo que hemos mencionado, y para la evaluación de esta asignatura con eso les bastaría. Claro, teniendo también los conocimientos previos, ¿no?, de traducción.
Pero que no sirva como excusa tampoco que no encuentran la bibliografía, porque me imagino que a través de la UNED, están editados en la UNED, siempre pensamos a lo mejor en las grandes ciudades, pero en otros pueblos que quizás no estén tan surtidos de librería, siempre podrán...
Sí, estos dos fundamentales están editados en la UNED, o sea que pueden acceder a ellos.
Incluso pueden solicitarla a través de la librería de la UNED.
Me imagino.
No es hacer publicidad, pero bueno, que sepan que ese
sí,
existe.
Sí.
Pues
no viene mal, porque algunas veces recibo mensajes electrónicos de alumnos, pues por ejemplo desde Chiapas o desde Canadá, o desde Alemania, que no tienen facilidad de acceso, o me preguntan cómo hacen para conseguir los libros. O sea que
Es curioso, eso anima, ¿no?
Sí, sí.
Profesor Costas, que lleguen mensajes desde Alemania o desde Chiapas, gente interesándose por el latín, yo creo que es una inyección de moral,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y debe ayudar a nuestros alumnos a tomarse en serio la asignatura. Bueno, como naturalmente se la tomarán y toman todas las demás, pero que no caigan en ese desánimo de pensar, ¿y esto para qué me sirve? Porque una carrera como filología hispánica es una asignatura que les va a tener muchísima, muchísima utilidad de la que puedan explotar luego a lo largo de toda su carrera.
Yo creo que sí, y me gusta que haga esa recomendación para redondear el programa y para terminarlo, puesto que estamos en los últimos minutos, porque es verdad que no hay que mirar un estudio por lo pragmático, parece que se traduce. ¿Qué me va a aportar esto económicamente?
Sí, sí.
Yo creo que no,
sí,
usted lo decía, es una base cultural que le va a servir para manejarse en todos los órdenes de la vida, relacionarlo con el arte, con la literatura, pues con las costumbres nuestras. Somos
un
país heredero del latín, vamos.
Sí, hay conocimientos que deben adquirirse por sí mismos, no por una utilidad práctica inmediata. O sea, el latín no sirve para hacer sillas, ni mesas, ni ceniceros, sirve para otras cosas, y es fundamental eso.
Y luego eso se nota en la persona, además.
Claro.
Muy bien, profesor Genaro Costas, pues ha sido un placer tenerle aquí en el estudio, y nada, solo me queda agradecerle su presencia y despedirme hasta una próxima ocasión. Buenos días.
Buenos días, y sepa el alumno que estamos a su entera disposición para cualquier duda que tenga, se le atenderá y se le solucionará dentro de la medida.
Y es un ofrecimiento sincero, doy fe.
Vale.
Buenos días.